de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia en un día muy especial porque hoy es el 20 de mayo del año 2020. Agradeciéndoles a todos la linda sintonía que ustedes dispensan y justamente hoy se conmemora no solamente la fundación de la República de Cuba, del coloniaje español liberada, sino el aniversario número 35 de nuestra institución. Institución que ha servido para abrirle las puertas al pueblo de Cuba, la ventana justa y necesaria bajo un decreto bipartidista en épocas de Ronald Reagan y desde luego bajo la batuta de quien fuera su máximo impulsador, Jorge Mascanosa. Precisamente a todos los cubanos dentro de la isla, felicitaciones porque hoy se cumple un aniversario de que Cuba se liberara del coloniaje español para más tarde, 58 años después, sencillamente cayera bajo la bota de la dictadura más feroz. Conservando como siempre y desde luego los requerimientos del distanciamiento social, en cabina, en Radio Martí, extendiéndole mis felicitaciones, nuestro asistente técnico Danilo Fuentes Cortés, en su casa, mi productor Miguel Sánchez, y desde la suya quienes habla, su amiga Cari Roque. Y vamos ya, tras la noticia, con mi primer invitado, a quien recibo con mucho gusto, el economista Jorge Sanguinetti. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien. Hoy vamos a hablar de economía, antes y después del 20 de mayo de 1902 hasta el 59 y desde el 59 hasta el presente. Pero primero me gustaría hacer una simbiosis de lo que ha significado la creación de la República de Cuba, 20 de mayo de 1902, y al mismo tiempo esa ventana de fuerza, de poder, que ha sido voz de los que no tienen voz en Cuba, como Radio Martí. Me gustaría su criterio, profesor.
Bueno, precisamente conmemorando la fecha de la inauguración de la República, me viene a la mente un tema importante que es muy pertinente. En esa República se inauguró en 1902, se inauguró un sistema político que le permitió a los cubanos ser dueños de sus economías, a los trabajadores, a los empresarios, a los dueños, a los campesinos, etcétera. A pesar de que era un sistema que tuvo problemas políticos, ningún sistema político es perfecto, lo interesante es que hasta el 59 los cubanos eran dueños de sus economías, como consumidores, como trabajadores, como empresarios, como ahorristas, etcétera. Eso acabó en el año 59 y hoy estamos celebrando un aniversario más de la fundación de la República que le permitió a los cubanos ser dueños de su destino. Había problemas políticos, eso no lo niega nadie, pero esos problemas políticos nunca impidieron que los cubanos fueran dueños de sus economías. y cuando lo contrastamos con la situación económica del país y política del país, la peor situación política del país es la actual, porque no solamente afecta los derechos civiles de los cubanos, sino que afecta sus economías. O sea, es extraordinario cómo incluso en presencia de gobiernos dictatoriales en el pasado, nunca hubo restricciones económicas al nivel de poner la seguridad alimentaria del país en peligro como está puesta ahora. Y hoy más que nunca, ahora con la grave situación creada por la pandemia del virus 19, del COVID-19. Entonces esa reflexión creo que es importante tenerla en cuenta, porque estuvimos del año 1902 al año 1957 años, y repito, a pesar de las imperfecciones del sistema político que había, a pesar de esas imperfecciones, la economía cubana avanzó lo suficiente como para colocarse entre las primeras de América Latina. Una cosa que es un contraste dramático con respecto a la situación actual, en que la economía cubana ha ido descendiendo a ser casi parecida, si no igual, que la economía de Haití, lo cual es insólito, es una cosa difícil de creer. Cuando uno lo cuenta en foros internacionales, la gente que no está familiarizada con Cuba lo pone en duda, porque un país no retrocede tanto en tan poco tiempo. Y esto es lo que estamos observando en las condiciones actuales. Y sobre todo con la parálisis del gobierno, en presencia de la parálisis del gobierno actual, con Díaz-Canel y por supuesto bajo todavía Raúl Castro, donde no hay avance de nada, no se mueve nada. Y esto, por lo contrario, la economía sigue retrocediendo, porque Cuba ni siquiera es un caso de atraso económico. Cuba es un atraso creciente, es un atraso que se agrava más por día por la falta de actividad del Partido Comunista Cubano y del gobierno cubano.
Definitivamente, yo estoy de acuerdo con usted, y por eso quería también el análisis suyo sobre la importancia del 35 aniversario de Radio y Televisión Martí, que se convirtió precisamente en esa ventana que se abrió al mundo para que no solamente los cubanos de la isla tuvieran voz, sino que conocieran las realidades económicas que ese régimen les conculcó, que ese régimen les borró prácticamente de la memoria, como si Cuba hubiera nacido en el año 1959. ¿Cómo ve usted el impacto que ha podido tener nuestra emisora a 35 años de existencia en difundir estas realidades que estamos ahora, usted y yo, conversando con plenas libertades, viviendo bajo un Estado de Derecho, pero sin olvidar a los que dentro de Cuba viven totalmente reprimidos en todos los órdenes?
Bueno, Radio Martí, la creación y puesta en marcha de Radio Martí, lo que hace es romper algo equivalente a la caída del muro de Berlín, pero rompe un muro invisible, un muro de información, rompe la barrera que le impedía a los cubanos estar en contacto con el mundo, que es lo que estaba pasando fuera de la isla. O sea, antes de Radio Martí, Cuba estaba en una situación de oscuridad informativa extrema. Sigue sufriendo una gran oscuridad informativa, pero Radio Martí ha abierto toda una serie de áreas, de ventanas, donde se puede observar más lo que está pasando. El cubano hoy, con Radio Martí, tiene la oportunidad de saber en qué medida la revolución, la llamada revolución, o el castrismo, y el comunismo, ha hecho retroceder al país y de qué manera. En ese sentido, Radio Martí casi incluso prepara a muchos cubanos que consiguen salir del país de una manera u otra para darse cuenta de los contrastes cuando los ven en persona, los ven físicamente, personalmente. O sea, Radio Martí les va anticipando un poco lo que hay en el resto del mundo del cual los cubanos no se enteran.
En medio de esta pandemia que indudablemente nos está azotando y todavía no sabemos qué tiempo más nos va a mantener en cautiverio, ¿no? Y que ha sido, pues, global y ha llevado adelante, pues, el desbancamiento de grandes capitales. Estados Unidos se ha visto precisamente muy afectado, y cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo tiene un fuerte catarro. Y cuando todo esto sucede, ¿cree usted que este es el momento en que Cuba deba salir realmente fortalecida, se lleva adelante los cambios necesarios para poder descentralizar totalmente esa vieja esquema de economía estatal?
No, o sea, el virus crea una, si se quiere, una situación excepcional que, si hubiera la voluntad política de cambio, que no, en mi opinión no la hay, pero si hubiera esa voluntad política de cambio con el actual gobierno o con otro equipo gobernante, incluso con otra gente no a cargo del partido, si hubiera esa voluntad, se pudiera definitivamente adoptar las medidas que le permitirían al país retomar un camino hacia el progreso económico y hasta político del país. En realidad lo que se necesita es la voluntad política, pero la voluntad política no existe. El cubano está en este momento atrapado como en una jaula, en una especie de campo de concentración donde el gobierno, en vez de ayudarlo a progresar, le impide progresar. O sea, vemos que incluso un estado policíaco, no simplemente en el ámbito político de persecución de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, sino un estado policíaco en el ámbito económico, de una manera realmente que tengo que decirlo de esta manera. Es una cosa estúpida, es insólito, es incomprensible. Uno se pregunta qué es lo que están pensando los gobernantes de Cuba, qué es lo que están pensando los jerarcas del Partido Comunista, que no adoptan medidas, no siquiera se puede hablar de medidas de políticas económicas erróneas. No hay políticas económicas, están como esperando que pase un milagro, o que surja algo imprevisto que no está planificado. O sea, yo creo que Cuba definitivamente tiene las condiciones de progresar. Cuba está tan amarrada y Cuba tiene una potencialidad tan grande que siempre se ha sabido, sobre todo en el espíritu progresista de los cubanos. Ese es el tesoro más importante, la riqueza más importante que tiene Cuba. Son los cubanos. Si a los cubanos se les diera la libertad de organizarse, de discutir, de emplear, de ahorrar, de invertir, poder viajar, poder comerciar con otros países del mundo, romper el bloqueo interno, que es el verdadero bloqueo, no el americano. El bloqueo interno es lo que tiene a los cubanos estrangulados. Si eso sucediera, Cuba sería distinta. Cuba podría empezar a progresar. Y el progreso se vería de inmediato, no sería un salto espectacular de la noche a la mañana, de decir que vamos a pasar a una plenitud, a una prosperidad total. Pero
profesor, tengo un informe de la FAO del año 1957, donde Cuba era el mayor exportador de alimentos de Latinoamérica. Y es bueno conversar esto porque de esta manera y de esta forma es que Radio Martí le informa a los cubanos de las mentiras del régimen castrista. El país se autoabastecía de carne de res, leche, frutas tropicales, café y tabaco, exportaba sus excedentes en pescados y marisco, carne de cerdo, de pollo, viandas, hortalizas y huevo. Cuba ocupaba el primer lugar en América Latina en consumo de pescado y el tercero en consumo de calorías con 2.682.000 diarias. Casi 7 millones de cabezas de ganado vacuno, una vaca por habitante, y se producían 1.000.000.000 de litros de leche al año. Indudablemente, estos son datos que, si no fuera por nosotros, que los compartimos diariamente en análisis económicos y políticos, pues el pueblo de Cuba creería que justamente cuando llegó Fidel Castro al poder y repartió tierras confiscadas entre campesinos y agricultores, como había prometido, no lo hizo así, sino que asesorado por Ernesto Guevara, la estatizó, creó empresas estatales como los Sojoves en la Unión Soviética y los de la China comunista. ¿Cómo es posible que haya podido ese país en menos de 57 años destruirse de una manera tan abrumadora que hoy por hoy depende prácticamente como planta parásita de lo que le puedan brindar otros países, de deudas que no paga y sencillamente ha puesto todos sus recursos en el turismo, sin una infraestructura, sin crear la verdadera fuente de ingreso que tuvo antes de 1958.
Bueno, porque el castrismo es precisamente algo parecido a una epidemia o algo parecido a una enfermedad de un virus. El castrismo es un virus que se apodera de una sociedad que tiene un sistema inmune débil en realidad, y ahí es donde entra un tema de discusión que del cual hay que hablar para poder armar el futuro de Cuba. O sea, el castrismo es una patología y esa es la lección principal que Cuba le puede dar al mundo. Es precisamente lo que sucede cuando lo que se tiene no se defiende a través de organizaciones e instituciones democráticas, firmemente defendidas por la población, plenamente consciente de lo que tienen y de lo que pueden perder. Hoy tenemos que reconstruir el país a partir de una enfermedad, de la enfermedad del castrismo. O sea, yo veo el castrismo no simplemente como un movimiento político, sino como una patología, como una enfermedad, y una enfermedad que le cuesta la vida a mucha gente, no solamente en términos políticos a través de represión policíaca, fusilamientos, etcétera, sino le cuesta la vida mucho en pobreza, en viviendas derrumbadas sobre sus cabezas, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que tenemos que ver hoy, lo que tienen que ver los cubanos, es la necesidad de organizarse para defender lo que tienen, para defender sus derechos, de alguna manera, pero no, uno no puede protestar o lanzarse individualmente a oponerse o a abogar por un sistema mejor. Hay que organizarse. La gente tiene que andar más o menos en sincronía de acciones políticas, acciones de protesta, de adquisición de información. Ahí es donde Radio Martí juega un papel extraordinario, porque da una cantidad de materia prima informativa que es de primera mano. Y que no solamente la información, sino el análisis que se hace muchas veces sobre la información, sobre los datos que existen, las conclusiones que se sacan, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Pero lo insólito de todo esto es que esa enfermedad sigue andando. O sea, la enfermedad del castrismo, a pesar de que el principal Castro ha desaparecido, la enfermedad continúa y todavía no tenemos vacuna contra esa enfermedad o cura contra esa enfermedad. La cura es definitivamente político-social para poder reanimar la economía cubana, para poder reabrir las esperanzas del cubano en su futuro, para poderle dar al cubano un sentimiento realista de que él es dueño de su destino, que es dueño de su economía, independientemente de lo que ha pasado en todos estos años.
Yo tristemente veo que cuando leo los informes no emitidos por economistas como usted y otros grandes conocedores de la economía cubana antes de que llegara esta desgracia parásita, inservible, fracasada al poder, Cuba poseía la mejor ganadería tropical del mundo y había desplazado a Estados Unidos la exportación hacia América Latina de sementales de la raza Cebú, unos 1,000 toros anuales. Y cuando usted ve que hay una fotografía que se hace viral de un camión cargado de huesos de vaca, tirados en el piso y los cubanos correteando por un pedazo de hueso sucio, usted dice hasta dónde y hasta cuándo ellos creen que mediante el hambre pueden someter al pueblo, o están caminando por un hilo muy peligroso que quizás no sea de corte político, sino social, y que un día surja el basta ya, hasta aquí llegamos.
El basta ya definitivamente va a surgir. Por pura ley de probabilidades, de una manera u otra, en algún momento habrá alguien, incluso hasta dentro del gobierno o dentro del partido, que se sienta avergonzado de a dónde ha llevado este sistema a todo el país y a ellos mismos, O sea, tiene que ellos, los socialistas cubanos, los que quedan de socialistas o los que se crean socialistas en Cuba, tienen que vivir avergonzados permanentemente de la situación en la que están viviendo y de su propia impotencia en resolver el problema. Ellos están viendo las casas cayéndose, ellos están viendo las dificultades de pago de las deudas, están viendo las dificultades de la alimentación de la población.
Muchísimas gracias al profesor Jorge Sanguinetti, gracias profesor por haber estado en este día tan especial compartiendo esta ventana abierta al pueblo de Cuba a través de las ondas de Radio Martí, porque indudablemente un pueblo cuando tiene información tiene poder. Me voy en una pausa, regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia en un día muy especial.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso ya En nuestra segunda media hora entras en la noticia en un día muy especial, porque indudablemente hoy no es solamente se cumple un aniversario más de la fundación de la República de Cuba, del colonial español, tristemente para caer en manos de una dictadura feroz, sino el aniversario número 35 de Radio y Televisión Martí. Y para analizar estos temas y otros de la actualidad cubana, me acompaña Andrés Alburquerque, analista político, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Andrés.
Buenas, ¿cómo estás, Cari?
Pues ahí, llevándola, manteniendo el distanciamiento social. Y precisamente quiero comenzar contigo porque el Radio Martí ha tenido muchas declaraciones, muchos activistas de derechos humanos, opositores, pero me gustaría tu visión de lo que ha significado para el pueblo cubano esta ventana que se abrió para brindarle al pueblo de Cuba la información que le fue conculcada. ¿Y por qué te pregunto a ti? Porque tú eres un hombre que fuiste del régimen, simpatizaste con él, cuando decidiste romper, rompiste definitivamente, eres un libre pensador. Dame tu criterio de lo que significa esta ventana abierta donde hombres como tú pueden hablar, donde no solamente hablan los que están a favor de los cambios totales, sino otros que también tienen otros prismas de cómo deben realizarse las medidas para destronar de una vez por todas ese régimen.
Bueno, mira, yo caprichosamente te lo voy a dividir en dos partes. Primero, yo como receptor de este Radio Martí que nace de pronto e irrumpe en las ondas y con mucha interferencia, ellos tratan de pero siempre con defecto o sin defecto se lograba oír. Cuando irrumpe Radio Martí, yo me encontraba en el último, y no quiero ser biográfico, voy a ser lo más breve posible hablando de mí.
Precisamente, me interesa que hables de eso.
Sí, pero lo que te quiero decir es que es acerca de Radio Martí y su significación. Lo mío es solamente coyuntural. Pero yo me encontraba en el proceso de divorcio, que como tú sabes, no ocurre de un día para otro.
Claro.
Mi caso fue más particular. Yo soy de una familia del PSP, es decir, desde antes de Fidel. Cuando Fidel todavía no se había dado cuenta que era comunista, mi familia lo era. Entonces, para mí, más allá de la figura de Fidel, la Junta o lo que fuera, era la idea de que todos los hombres debíamos ser igual, porque tú sabes que el marxismo es muy bonito, ¿eh? Visto de fuera es la cosa más linda del mundo. Entonces, imagínate, eres joven, criado ahí, pues te seduce. Y entonces, pero ya cuando empieza a entrar Radio Martí, habían pasado determinadas cosas en Cuba que tú dices, bueno, ya no es vicio de estas personas y el sistema es bueno, es que el sistema no da en ningún lugar. Ya nosotros veíamos llegar a los soviéticos mal vestidos y a los demás bien vestidos. Ya nos dábamos cuenta de muchas cosas. Ya nuestros padres no podían ponernos una fotografía que no fuera, una fotografía apócrifa. Entonces, para mí, en ese momento, Radio Martí fue como un rayo de verdad. Oí cosas con las que yo, lógicamente, en aquel momento no estaba de acuerdo, pero yo siempre fui de los que pensé que debían hablar todo y no tienes que estar de acuerdo. Lo que no te conviene, lo desecha y lo demás lo aprovecha. Con el tiempo, la gente en Cuba, yo me acuerdo que esa interferencia que era como un zumbido que le hacían, tú pasabas por las casas a una cierta hora, porque habían ciertos programas que enseguida se hicieron populares, y tú sentías el zumbidito y tú decías, ahí están oyendo Radio Martí. Ya era prácticamente al descaro, y hablo de esa Cuba donde todavía había una gran represión y donde todavía no se había caído el muro de Berlín. Después yo, por suerte, logré irme de Cuba. Radio Martí, viviendo en Europa, como podrás imaginar, siempre supe que existía, pero no lo podía oír, a menos que fuera, no había estas cosas de ahora, los podcasts, los videos, los links, no había nada de esto. Y tú tenías que oír una grabación muy usada, muy vieja y deteriorada, que algún amigo te hiciera llegar en un cassette. No sé si Cari Roque se acuerda lo que era un cassette.
¿Cómo que no?
parece hace una vida, Cari. Parece que fue otra vida el cassette.
Efectivamente.
Que uno tenía que darle vuelta con un lápiz cuando se enredaba y la canción se oía mal.
Bueno. Es que son 35 años en la radio, que sí, no se dice fácil, pero exacto, prácticamente yo empecé arrastrando una grabadora Marantz en mi hombro, que pesaba casi 30 libras, y verdaderamente eran los cassettes los que funcionaban. Ya la metodología es distinta hoy por hoy, los sistemas de grabación pues se hacen como tú bien ves. Yo estoy haciendo este programa contigo desde mi casa, en el estudio tengo a Danilo Fuentes Cortés, y en su casa está mi productor Miguel Sánchez, pero claro, indudablemente, a pesar de todo, pues sí, pudimos comprobar que el impacto de la salida de Radio Martí, aún a las emisoras locales, donde yo trabajaba en aquel momento, primero fue en Radio Mambí, más adelante en WSMQ, con Tomás García Fusté, pues le hacía un impacto, marcaba una diferencia que empezamos todos a asumir como que también teníamos que cambiar, y se empezaron a crear más programas dentro de lo que era la programación habitual de las emisoras comerciales para establecer ese contacto con el pueblo de Cuba. Eso se lo debemos a Radio Martí.
Yo diría que fue la que empezó a disparar tiro a tiro en lugar de disparar en ráfaga. ¿Qué pasa? Que después de tantos años sin una radio libre, el cubano normal, como era yo en ese momento, que había vivido dentro y sin jamás salir de Cuba, si Radio Martí hubiera disparado a ráfaga como era la radiodifusión de aquí, porque yo la oía en inglés, pero hay una cosa, tú oías la famosa W, pero oír eso, tú estabas preparado para lo que fuera. Además, no todo el mundo hablaba inglés. Yo tenía la suerte de hablarlo, pero yo estaba preparado para eso en inglés. Pero no estaba preparado en mi propio idioma a oír hablar así en ráfaga ciertas cosas. Entonces Radio Martí llegó dosificando y hablando de temas específicos, y creo que fue su mérito fundamental. Se hizo palatable al cubano medio. Creo que fue su mérito fundamental.
Hablando de otros temas, ahora quiero comentar contigo precisamente sobre el avionazo, lo que ocurrió cuando cayó el avión de Global Air, que a 2 años de esta tragedia, pues está operando en otro país de la región. Esta situación, indudablemente, a finales de este último mes de abril, el consulado de Cuba en Ecuador anunció que un vuelo humanitario que debía repatriar a La Habana a poco más de un centenar de residentes que estaban varados en ese país por el coronavirus recibió permiso de vuelo y aterrizaje debido a que el avión contratado era propiedad de la antigua Global Air. ¿Cómo tú ves esta situación cuando en Cuba las víctimas de esa tragedia no tienen derecho a compensación, mas sin embargo el régimen sigue utilizando sus recursos?
Sí, mira, el problema es que en Cuba no hay división de poderes, el ciudadano no tiene protección, eso lo sabemos, porque eso pasa en cualquier otro país, aunque sea latinoamericano, aunque sea tercer mundo, y pueden haber demandas, y muchas veces el ciudadano de a pie gana la demanda, el querellante gana la demanda. A veces no, a veces sí. ¿Qué ocurre? Que en Cuba, si el régimen no decide hacer nada, nadie puede apañarse por su cuenta, nadie se puede defender. A mí me llama la atención dos cosas. Primero, que en el consejo de administración, en la leadership de esta empresa nueva, hay un cubano por el medio. Y ese cubano, si estuvo permitido que operara, ya sabemos más o menos de qué pie debe cojear. No quiero ser subjetivo, no quiero hablar, no conozco a la persona, entonces no voy a estar lanzando irresponsables acusaciones. Pero tú y yo sabemos que si te dejan negociar con la Junta, algún peaje paga. Porque de lo contrario, tú, cubano, con la Junta no trabajas. Número uno. Y número dos, que las personas, lo más triste de esto, las personas, las familias de los implicados, de los damnificados, no pueden hacer nada por su cuenta a menos que vivan fuera. Habría que ver si hay algunos parientes cercanos que tengan posibilidad legal de hacer demandas y de hacerlas. Pero es que esta compañía se reinventó con la complicidad de las autoridades mexicanas también, con la complicidad de las autoridades ecuatorianas. Y aquí hay un régimen que es un descaro, pero también hay un continente, Gary, por Dios, con perdón de los hermanos, que se las trae de verdad.
Por otro lado, casi 160 médicos cubanos que se quedaron en Brasil están enfrentando el COVID-19 y los profesionales se incorporaron a un nuevo programa diseñado por el gobierno de Jair Bolsonaro, el cual, por cierto, hablando en realidad, ha sido bien criticado por otros países por haber enfatizado, ¿no?, la necesidad de tomar más en serio lo que es esta pandemia, que indudablemente está azotando al mundo entero y todavía no tenemos ni la más remota idea de cuándo podremos volver a una semi-normalidad. El Ministerio de Salud de Brasil ha informado esta semana de la incorporación de 157 médicos que se quedaron, ¿no?, en Brasil. Esto lo publicó el Siglo de Torreón. Estos cubanos que permanecieron en el país han recibido una licencia para ejercer su profesión en un momento en que el sistema de salud brasileño se encuentra saturado. ¿Cómo ves tú esta situación de la actitud de Bolsonaro y la incorporación de estos 157 galenos que verdaderamente han tenido la oportunidad de poder trabajar libremente?
Bueno, yo pienso que Bolsonaro obviamente es solidario con el presidente Donald Trump, es de derecha, y entonces lo critican cuando merece ser criticado y lo critican aunque no merezca ser criticado. Ya sabemos del pie que coge a la prensa mundial en su gran mayoría y todos estos de la Cuarta Internacional. Okay. Ahora, Bolsonaro ha hecho una cosa que muchos otros no han hecho y ha autorizado finalmente que estas personas cubanas que se quedaran pudieran tener un papel protagónico según su capacidad en el país de Brasil y dar su aporte, porque en realidad estos cubanos se rebelaron a un sistema de esclavitud. Entonces yo ahora no le quiero dar una medalla de anticomunismo, ni mucho menos. A veces, Cari, cometemos el error en el exilio de abrazar como héroes y darle el título de rey de nuestra filosofía a quien hace cualquier cosa contra el régimen. No hay que llegar a ese punto. No tienen que pensar como nosotros. Basta que hayan tenido el valor de rebelarse a la trata de médicos, a la trata de profesionales, que es lo que hace el régimen. Muchos lo han denunciado y emprender una vida en otro sitio. Después, como quieran pensar, es un problema de ellos. Pero lo importante es que han dado un paso de rebelión indiscutible contra un régimen que, más allá de ideología, los estaba explotando y esquilmando. Y me parece que Bolsonaro en eso fue muy instrumental. Lo aplaudo y pienso que es el mínimo que podía hacer.
Muchísimas gracias a Andrés Alburquerque, analista político, por haber compartido estas visiones en un día tan especial, el día en que se conmemora un aniversario más de que Cuba se liberara del coloniaje español, se izara la bandera cubana, pero tristemente hoy por hoy está bajo el coloniaje de una junta militar, como tú le dices, que no tiene ni tan siquiera una ideología definida. Tenemos en este momento en línea telefónica al doctor Antonio Gordon, y con él pues vamos a hablar de un estudio muy interesante, precisamente que trata sobre los enfermos del coronavirus. Doctor Gordon, bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy. Hay un estudio que dice que los enfermos de coronavirus que dan positivo tras recuperarse no se contagian. Científicos de Corea del Sur dan una cuestión clave para poner en marcha las economías del mundo y retornar lentamente pues a la normalidad. Este es un cable fijado en Seúl, hoy 20 de mayo. Me gustaría que usted me diera su criterio con relación a esto que ha sido ampliamente difundido por el sitio Infobae.
Sí, definitivamente. Buenas tardes a todos. El hecho de que este tipo de infección, o sea, con el SARS-CoV-2, o sea, el virus responsable por la enfermedad de COVID-19, es una enfermedad nueva y todavía algunas de sus facetas más importantes desde el punto de vista clínico, epidemiológico, etcétera, se están investigando.
Entonces usted no confía del todo en este informe que, de acuerdo con las autoridades de salud, hacen esta llamada. O sea, usted tiene sus dudas en cuanto a eso.
Exacto. Yo creo que lo importante, ¿no?, es no arriesgarse, ¿no?, y pensar en que ya conocemos mucho de esta enfermedad, cuando en realidad no conocemos tanto de la enfermedad y de la respuesta del sistema inmunológico de los seres humanos en contra de esta enfermedad. Sí, los pacientes, una vez que ya han tenido la enfermedad, se les detecta anticuerpos en la sangre, pero no la función de esos anticuerpos en términos de la defensa en contra de otro ataque por el coronavirus, eso está pendiente, ¿no?, de evaluarse y es materia de estudio en este momento.
De acuerdo con expertos de la Johns Hopkins, que cree que hay mucha manipulación del COVID-19 en Cuba, en Venezuela, Nicaragua y México, esto indudablemente es preocupante, porque son países de la región donde, por cierto, el índice de muertes ha ido declinando de una forma bastante fuerte. ¿Cuál es su criterio en torno a esto? Porque dice el diario, ¿no?, el Deutsche Welle, que no es coincidencia que, por ejemplo, México, Nicaragua, Venezuela, Cuba, haya un clima de polarización política o brotes de inestabilidad. La cuestión ahí no es cómo manejar la pandemia, la cuestión es cómo estos regímenes llevan contra la pared al pueblo, manipulan la información y desde luego los datos no son fiables. Hablan también de que el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, informó el día de ayer martes que solo 6 casos de nuevo contagio por COVID en una jornada sin reportar fallecimiento. ¿Cómo ve usted este informe que la recopila la Johns Hopkins?
Fíjate, es un informe interesante de estudiar y me alegro que lo hayas traído al programa. Vamos a empezar recordándole a los oyentes que el COVID-19 es una enfermedad relativamente nueva en la historia de las enfermedades de los seres humanos y que en este momento no tiene ningún tipo de cura. Mitiga un poco, bastante, la epidemia si se pueden aislar los casos y si se pueden entrevistar personas que están presumiblemente contaminadas y entonces aisladas. No siempre eso es posible. Es una enfermedad altamente contagiosa. Fíjate que en el barco aquel, el Diamond Princess, que estaba en Yokohama, Japón, se infectaron de 3.700 personas en el barco, se infectaron 700. Y eso no, vaya, eso eran personas mayores que van en el cruce y esto que lo otro. Pero también tenemos el dato de el Theodore Roosevelt, el portaaviones de los Estados Unidos, y el Charles de Gaulle, portaaviones de Francia. En los dos portaaviones hubo epidemia de COVID y alrededor de 1.000 marinos en cada uno se contagiaron. De la población de un portaaviones, alrededor de 5.000 personas. O sea que ahí, por ahí tú ves que alrededor de un 20% de la población luce que está susceptible a este ataque. Habiendo entendido que es contagiosa, altamente contagiosa, entonces hay que ver cuándo empezó la enfermedad. Mira, si tú comparas en Brasil, el primer caso que reporta Brasil es el 26 de febrero, aquí está. Y podemos comparar la epidemia en Brasil entonces con la epidemia en México. México reporta el primer caso febrero 29. Pero hay una gran diferencia en los números, porque Brasil tiene ya miles y miles de casos, y el mayor número de casos en un día para Brasil fue de 17.400 enfermos. 17.400, mientras en México ha sido 2.700. O sea que tú ves una diferencia que es muy notable. No hay que ser especialista en estadística para decir, bueno, ¿y qué hicieron en un país y no hicieron en el otro? Bueno, en uno por un tipo de política y en otro por otras razones, ¿no? Que las trata de explicar el presidente mexicano frecuentemente en su presencia ante la prensa. No, el asunto es que en México luce que tiene mucho menos de lo que debe tener.
Bueno, México es uno de los países que está siendo más criticado porque Manuel López Obrador indudablemente ha puesto en actividad lo que se llama el distanciamiento social, pero por ejemplo, en el Día de las Madres, todo el mundo se olvidó de la pandemia, la gente no hizo más que salir a las calles, los mariachis, fiestas públicas, o sea, hay como una especie de decepción por parte de las autoridades competentes en ver cómo ciertos países han enfrentado esta pandemia que terriblemente ha decapitado no solamente a los países pobres de la región, sino a los grandes capitales del mundo.
Seguro, seguro.
Entonces,
San Pedro respeta.
Entonces, por ejemplo, doctor, recomendaciones que usted tenga para el pueblo
bueno,
de Cuba, que
queda,
no, el pueblo de Cuba es un pueblo que no está lo sumamente informado, a no ser por esta ventana nuestra, justamente de libertad, donde ellos pueden saber lo que pasa en otros países del mundo, porque el COVID-19 ha sido clasificado burocráticamente como una neumonía típica.
Bueno, es una neumonía típica que en muchos casos, y hemos visto esto aquí en el sur de la Florida, avanza rápidamente a un estado de distrés respiratorio, fallo respiratorio, fallo circulatorio renal y la muerte. Déjame plantear la situación de Cuba, porque también resulta interesante, de acuerdo a este modelo que te presenté, de anotar la fecha del primer caso y ver cuál ha sido el día. Vaya, ¿cuál ha sido el mayor número de enfermos reportados en un día? Todo reportado, obviamente. Vamos a ir a Chile. En Chile, el primer caso se reporta marzo 3. Y el pico de la epidemia, en términos de casos por día, ha sido de 3.500. Que creo que fue ayer. Pues está subiendo todavía. 3.500 empezó marzo 3. Entonces, de los países que queremos presentar, está Perú, que empezó la epidemia, primer caso reportado, marzo 6. Y el máximo que ha reportado por día son 4.500. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces tú ves, ¿no?, que más o menos concuerdan los datos de Perú con los datos de Chile. Y las epidemias en esos dos países están progresando y son es un tema muy al día, ¿no? Es un tema de preocupación, etcétera. Entonces vamos a nuestra querida isla de Cuba, la República de Cuba, reportó su primer caso el 11 de marzo. El 11 de marzo, o sea, unos días más que el Perú y unos días más, ¿no? Más o menos una semana después de Chile. Bueno, el máximo número de casos que Cuba ha reportado hasta ahora es de 74. Entonces, cuando tú comparas los miles de los países, vaya, que empezaron más o menos paralelamente con Cuba, y ves los el máximo reportado en un día, tú dices, bueno, aquí algo no es igual. Entonces, ¿qué cosa no es igual? Bueno, pues muy sencillo. Los estudiosos de epidemiología y todo eso pueden empezar a preguntar acerca de los servicios de salud pública, la higiene, el jabón, etcétera. El control del Estado, y obviamente cuando van al control del Estado, ¿no? Pues casi todo el mundo sabe que Cuba es un país totalitario, y dice, no, el Estado está controlando la enfermedad. Pero no es así. No es así porque tú te das cuenta, ¿no?, que cuando tú haces el cálculo de la infectividad del coronavirus en Cuba, te da un número, digamos, alrededor de uno y fracción, o sea, el número este, el R-naught, ¿no?, te da alrededor de uno y pico, muy bajito. Es una proporción que si da 1-0, pues la epidemia está estable. Si da más de 1, está creciendo. 3 está creciendo mucho más que 1. Y si da una fracción de 1, o sea, 0.8, 0.7, entonces la epidemia está bajando. Entonces, el número ese para Perú y para Chile es alrededor de 2.5, 2.7. O sea, que no tiene sentido que la epidemia en Cuba esté tan bien controlada con tan pocos casos, cuando uno sabe que, a pesar del control estatal, no existen las condiciones para poder llevar a cabo un aislamiento, una higiene apropiada y un control de una enfermedad altamente contagiosa.
Muchísimas gracias al doctor Antonio Gordon por haber compartido en este día tan especial los criterios, sus conocimientos a través de esta ventana que se llama Radio Martí y que hoy cumple 35 años de felicidad para el pueblo cubano. Mis saludos a todos mis colegas. Esto es todo por el día de hoy. Gracias a Danilo Fuentes Cortés en la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.